Sí, pero yo siento que una de las cosas que sí viene a romper de inmediato es que es el relato de una familia afroamericana que no es el típico que la gente espera ver, y una de las cosas que te muestran de inmediato es que esta gente es de plata y que tiene tres hijos que
Sí.
son doctores. O sea, él no es un doctor. Hay una escena muy graciosa en donde Monk habla con su hermano que se llama Clifford y le dice, yo sé, yo también soy doctor. Y él le dice como, pues si tú quieres revivir una frase, tal vez.
Hasta la vista, baby.
Oye, él quiso matarme, ¿acaso no lo recuerdas?
Esto es personal.
Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a este su podcast habitual y de reseñas. Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Uy, pucha. Estoy tuteadito, estoy cascadito hoy, Tatiana. Te
¿Qué
cuento.
semana, no?
¿Qué
Apenas
semana y apenas es
es el miércoles.
miércoles?
Captain, it's Wednesday.
Ay, Dios mío. ¿Qué más, Tati? ¿Cómo va su vida? ¿Cómo van las cosas?
Me toteada lo que puede hacer que se roben un contador en la oficina. El aleteo de una mariposa.
Y todos los efectos que eso conlleva, vale, sí, ¿no? Qué cosas, ole, qué cosas. Pero bueno, para eso está el cine, ¿no? Para eso
Ah, sí.
están las series, las películas, los mismos podcasts, como para sacarlo de la realidad y el día a día de uno y trasladarlo a otra. Y en este caso, creo que escogimos una buena película como para distensionar también la vuelta. De pronto, como la misma Holdovers, en su momento como que nos sacó de todo ese mundo que llevamos, pero esta está muy chévere, muy
No,
fina.
la amé, la amé. Esta película, si me la repito en el episodio anterior, estabas hablando qué películas uno se repetiría. Esta
Sí.
sin duda me la repito, sin duda. O sea, la suben a plataformas y la pongo. Me encantó, me encantó.
¿Cuál era la tarea de hoy, Tatiana?
Era ver American Fiction.
Michael B. Jordan is circling.
We want to put him on the cover in one of those scarves, I guess you would call them, tied around his head.
A do-rag?
Do-rag, that's it. Do-rag in a tank top with the muscles showing.
Something called the fire department.
O ficción gringa.
Sí, bueno, sí, ficción americana también dirigida
Por,
por Cord.
porque hay una
Sí.
cosa, y es que en el idioma inglés no existe una palabra para decir estadounidense, sino es American.
American.
Sí, lo cual
Sí.
es una falacia lingüística porque americanos son todos los que nacimos en el continente, pero pues apropiación.
Pero pues como ellos se sienten en el centro del mundo,
Sí,
pues
marica, el
parce,
ombligo, ¿no?
no
Entonces,
pasa
ahí
nada.
está.
En fin, Cord Jefferson es el director y escritor de esta cinta que entiendo es la primera que él dirige, pero me
Sí.
llamaba la atención y por eso no se lo quería decir por fuera del micrófono para que se sorprendiera, porque dije, bueno, vamos a ver el man qué ha hecho.
Ah, es el de Watchmen.
El man escribió algunos episodios de Watchmen, no todos, no fue el creador, porque el creador, acuérdense que es el man de Lost,
Sí.
pero, o sea, digamos como que revisando en las salas de escritores por donde pasó y en lo que participó, uno entiende también la fuerza que la película tiene, porque estuvo en The Good Place, que si no se la ha visto, parce. Tiene que verse esa serie, es probablemente una de las mejores series de esta década. Master of None, que es muy buena.
Es muy buena.
Watchmen, y pues en este caso también le metió mano, pero además dirigió American Fiction. Y me causaba mucha impresión ver que el hombre había escrito 25 capítulos de The Good Place y ese tufillo medio existencialista que también tiene American Fiction. Se siente o se explica en parte por eso, porque Good Place es una serie muy existencialista, es muy buena. Y como que me gustó más aún saber ese dato. ¡Qué datazo! ¡Datazo! ¡Datazo coctelero, hombre! Hoy las preguntas corren por cuenta suya, pero entonces su merced, antes de que haga su habitual contexto sobre la película, voy a dar rápidamente el cast. Que hace parte o que integra el film. Jeffrey Wright, que lo conocemos por series como
Westworld.
Sí, señora.
Lo único bueno que tiene Westworld, y se comió un radio cuando chiquito, qué bozarrón tiene ese señor.
Sí, ah, qué
gran voz.
Es el nuevo Teniente Gordon de Batman. I'm vengeance. El Batman de Pattinson.
Ah, sí, sí.
Estuvo también en No Time to Die. Y también el hombre hizo parte de la franquicia de Los Juegos del Hambre. También pasó por ahí.
Sí.
Tracy Ellis Ross, que venga, a ver, miramos quién es Tracy Ellis Ross.
Vamos a pasar la hermana. Acá.
La hermana. Ah, papel tan chimba. Papel tan bacano y tan cortico, ¿no? En Cold Copy pasó ahí. Candy Can Lane también estuvo ella. John Ortiz, que tal vez es una cara como que uno ha visto mucho, que es el editor en este caso del hombre, porque él como que hace papeles muy corticos, pero como es el latino, como que uno también de pronto lo referencia por ahí. Estuvo en The Fallout y The In Between. Erika Alexander en I See You y Earth Mama. Leslie Uggams, que me sonaba mucho esa señora, como que en algún lado la había visto.
La mamá, sí.
La mamá va a estar en Deadpool y Wolverine, y estuvo en The Ravine. Adam Brody, que para quienes son de nuestra generación, muy seguramente lo recuerdan por The O.C. Pero
¿está
si
flaco?
No, sí, está flaco.
¿Está flaco?
Está igualito, ¿no? También.
O sea, se no, yo no lo realmente. Reconocí. Yo no lo reconocí. Fue cuando vi el casting y yo, pues, no me acuerdo de The O.C., la verdad, no lo vi mucho. No. Pero ya luego cuando lo vi como en las fotos y yo, pues, está flaco, pero bien, pues.
Sí,
y creo que pues, hace parte del clan de las Kardashians. Él es como el hijo de alguno, de, no sé.
¿Ah, sí?
Sí, creo que él es el hijo de Kim Kardashian o algo así, no sé.
No sé, pero... No, jodas. No tengo... Está un poco joven para ser el hijo de Kim Kardashian. Un poco
no, él es hijo de alguno de esa gente. O sea, él tiene que ver algo. No tengo ni idea, pero...
O sea, sí, es un man de plata, lo que me dice. ¿Sí? Su merced. Sí.
Supongo.
Está casado con una de las chicas de Gossip Girl, con Leighton Meester, que es guapísima y que también
sí,
salió en un episodio.
Sí, chusquísima y es
de...
buena cantante.
¿Sí?
No sí, 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 sí. Se ha hecho con un par de canciones.
Issa Rae, que pronto ustedes la vieron también en Barbie, también hace voz en Spider-Man Across the Spider-Verse.
Y tiene una gran serie que se llama Insecurity en HBO.
Insecurity, sí. Me parece que ella arrancó su carrera como influenciadora.
La vieja es la segunda actriz que se anotó dos totazos en el top 10 de películas nominadas, con Sandra Hüller, que también tiene a Anatomía de una Caída y La Zona de Interés. Y sí, Issa Rae sale en Barbie, que es la Barbie presidenta, y acá, que es como la otra escritora de la historia.
Y Sterling K. Brown, que estuvo en Frozen 2 o hizo parte de las voces de Frozen 1 y en Marshall, que es una serie por ahí de esas bien...
El man de This Is Us, del padre e hijos gringo.
Sí, cómo no. Y además que también sale en Brooklyn 99, hace buen papel. Un bacanzote el hombre. Pues Tatiana, yo ya hice la presentación del cast, del director. Su merced adelante con su contexto, si está normal.
Con spoilers. Aquí en adelante, lo siento.
Con el patrocinio de spoilers en este podcast, gracias.
Entonces, Jeffrey Wright es Monk, que es un escritor y escribe cosas como de filosofía y de historia y es así súper condescendiente y es un tipo que se cree muy brillante. Es profesor de una universidad y su familia es un desastre. O sea, en los primeros 10 minutos la hermana se muere, el hermano nos enteramos que está recién separado porque la esposa lo encontró en la cama con otro tipo y su mamá tiene Alzheimer. Uh-huh. Encima se da cuenta que una escritora, que es Issa Rae, la totea con un libro que según él encasilla a los afroamericanos y él en revancha pues hace un libro peor a eso y el tipo la totea más. Y la película es toda la historia de ese tránsito desde que el man escribe, publica el libro y se gana un premio de literatura por ese libro y tras encima vende los derechos del libro y el libro se llama Fuck. Y el tipo se crea una nueva personalidad o se crea como un alter ego, que es muy común en ciertos escritores, y el tipo se hace llamar él no sale, su cara no sale, porque básicamente él dice que la persona que escribió el libro, su alter ego, es un tipo que está perseguido por la justicia, es un fugitivo, es un ex convicto fugitivo. Y eso es lo que uno tiene que saber para arrancar a ver la película. La película es una comedia muy satírica de la forma en que el capitalismo está viendo a ciertas poblaciones. Puntualmente acá lo hacen con la población afroamericana y se burla de entrada de eso. Y yo siento que la película va en dos vías. Por un lado, es una crítica muy aguda como a los extremos de lo que se llama o mal se llama wokismo, al entretenimiento actual y a la forma en que estamos consumiendo lo que llamamos la pornomiseria de otras personas. Y tiene muchos estereotipos que se derriban y yo le quiero preguntar, y aquí va la primera pregunta, ¿cuál es el estereotipo que usted vio en la película que le derribó, que lo sorprendió al ver la película?
Pues mire, un poco como para responder la pregunta, estaba pensando en el film y estaba viendo algunas reseñas y me causó mucha curiosidad algo que decían en un artículo de la BBC Mundo, porque hablaban también de la forma como la película habla de la cultura afro y cómo dentro de la cultura afro pues también hay clases. Y pues para ponerle un ejemplo, la relación que tiene la familia de Monk con la persona que les ayuda en la casa habla mucho de eso, ¿sí? La misma relación que quiere tener Monk con la academia y cómo él, a pesar de que él ve en algunos casos la forma como la misma sociedad americana es pues racista en ciertas actitudes,
en lo todas.
No voy a entrar a juzgarlos ahorita porque pues sí, digamos que la película va muy por esa línea, pero pues el hombre como que no quiere que lo identifiquen por eso, que me parece que es el gran conflicto del man, ¿no?
Ni él arranca diciendo que no quiere él no ve razas. Que okay, ya es un statement bien fuerte para un afroamericano.
Claro, y por eso lo echan, bueno, casi lo echan de la universidad sin darle un centavo, que es en parte como que lo que lo termina empujando a escribir la novela. Pero sí me parece que en parte la misma película lo empieza a permear a uno de eso y de cómo dentro de las mismas comunidades afroamericanas, en este caso, pues se empiezan a vivir otras cosas y se empiezan a contar otras historias que salen un poco de lo que habitualmente vemos o estamos acostumbrados a ver relacionado precisamente con los estereotipos de la cultura pop que nos quieren mostrar de los afro, que es el que son discriminados o lo que les pasa, como que nos saca un poco de eso para contarnos, miren, en esta familia hay un duelo porque el papá se suicidó, pero además de eso la hermana se le muere al ratico, pero además de eso están lidiando con la enfermedad mental de la mamá, pero además de eso están lidiando con el hecho de que hay homofobia dentro de la familia porque el hermano salió del closet de una manera muy dolorosa para él también, y no ha sido fácil que la mamá lidie con esa vaina, ¿sí? Y el mismo Monk que está tratando de descifrar si el tipo es o no es como su papá y si quiere a futuro ser o no como su papá. Entonces, para volver a retomar su pregunta, tal vez el primer estereotipo que me rompe es el hecho de entender como el mismo Ryan Murphy, tal vez lo quiso hacer en su momento con las diferentes producciones que él ha sacado alrededor de la comunidad LGBTI, así como él dice, es que no todos los integrantes de la comunidad LGBTI son buenos, en el caso de Vera Dahmer, en este caso pues también creo que el director está, a partir del libro y de la adaptación del libro, está diciendo, hay otras historias también que queremos y que tenemos que contar de lo que somos, más allá de lo que entendemos es esta lucha constante y que no va a terminar de racial en nuestro país, bueno, en este caso en Estados Unidos.
A mí me pareció muy relevante, como que a pesar de que Monk dijera como yo no veo razas, al instante él se da cuenta que el racismo existe en su sociedad y la sociedad norteamericana es muy racista. O sea, es muy racista y uno lo ve y lo percibe todo el tiempo estando allá. Y el tipo le dice a su editor como no, pues yo no veo razas, y siguiente escena trata de coger un carro y el tipo, y no le paran, sino le para el blanco que está a 50 metros, sí. Está ahí mismo. Entonces, sí, men, o sea, tú no ves razas, pero bueno, el resto del planeta sí las ve y te ve a ti como una persona diferente. Yo creo que una cosa que nos sorprende...
Tatiana, usted decía solamente los americanos, parce, es que yo creo que sí, algo... Mire que, sí, yo me acuerdo mucho de un
artículo... No digo que solo los americanos, estoy diciendo, o sea, solamente estoy diciendo, los gringos son muy racistas.
Claro.
Bueno, o sea, eso no es una acusación, es un hecho.
Voy a retomar mi afirmación. No solamente los americanos son muy racistas, es que...
Ah, total.
En el momento en el que... Esto es un paréntesis. Yo me acuerdo que cuando recién estaba sucediendo el caso de George Floyd, La Silla hace un artículo en donde como que busca retomar esto que significa para nosotros y esto de pronto cómo se puede trasladar aquí. Y yo decía, sí, parce. En verdad, pues sí, parce, es que de alguna manera como ese woke de lo que estábamos hablando, una cachetada mundial para revisarnos y entender que sí, huevón, es que así somos todos, marica, ¿sí? Y les toca a ellos, y que hay unos, en este caso, que en parte tanto es el escritor original de la novela en la que se basa la película como el mismo director, que dicen, pero pues sí, esto pasa, pero ¿y qué pasa cuando la cultura pop, ese wokeismo se vuelve demasiado pop? Porque es que creo que en parte también es un poco lo que sucede ahí, y que también nos está sucediendo mucho con muchas de las cosas que están atravesando esa guerra cultural en la que estamos, sí, en estos momentos.
Sí, pero yo siento que una de las cosas que sí viene a romper de inmediato es que es el relato de una familia afroamericana que no es el típico que la gente espera ver, y una de las cosas que te muestran de inmediato es que esta gente es de plata y que tiene tres hijos, sí, que son doctores. O sea, él no es un doctor. Hay una escena muy graciosa en donde el Monk habla con su hermano que se llama Clifford y le dice, yo también soy doctor. Y él le dice como, pues si tú quieres revivir una frase, tal vez...
Sí, la
pega, y decimos, la hermana es doctora, de verdad, el hermano es cirujano plástico, o sea, es un doctor que puede salvar vidas, pero él es un Rosgeller, o sea, el tipo, literal, o sea, si alguien se está ahogando, el man no puede hacer nada en ese momento. Oye, entonces, los tres son doctores, viven en una casa, o sea, tienen dos casas, tienen, sí, casa, y creo que hasta más billete, porque ellos, sí, hablan, sí, ellos hablan de tienen una casa que es la casa que queda en Boston, y Boston no es un lugar barato, la casa de la playa que supuestamente tienen que vender, y que tienen que vender otra hipoteca de no sé qué, ta, ta, ta. Esa es gente de plata. Y creo que es de entrada, creo que ese es un relato que usualmente no te cuentan desde ni desde la literatura, ni desde... las películas, y siento que ese estereotipo del afro pobre que él se burla también cuando empieza a escribir su libro, que es una gran escena donde él empieza a escribir la primera escena y aparecen los personajes.
Borracho, ¿no? Estaba como tomado también, ¿no?
Sí, claro. Dicen que ese es el mejor momento para escribir. A mí no me pasa. Pero creo que desde la primera escena hay toda una crítica también al wokismo, a la sensibilidad social mal llevada, en particular por el capitalismo blanco, que esa es como la primera gran risa de la película, y es, él tiene escrita la palabra, en inglés nigger es una palabra muy, muy fuerte, y la tiene escrita en su tablero, y hay una pelada del un estudiante que dice como yo no, a mí me ofende esa palabra, y el man como, ¿en serio tú, blanca? ¿En serio a ti te ofende? O sea, miremos el contexto, miremos desde el momento en que fue escrito. Yo tengo un problema y ya, y la escribí. O sea, usted tiene un problema. Eso me pareció como
que un poco también habla de, o sea, nos plantea de una vez un escenario en el que el man está como mamado de lo que está viviendo, ¿no?
Sí.
Como del ambiente en el que se está moviendo, y como que quiere presionar un poco a la gente en, bueno, en este caso sus estudiantes, sobre eso, como que el man también está midiendo los límites hasta dónde le va a llegar y le va a aguantar la gente, pero como lo hacen es muy chistoso y sí, por supuesto, termina siendo es una crítica muy, muy personal a, pues uno dice personal, no, pero al final es demasiado pública a lo que están viviendo, a lo que estamos viviendo en general.
Un poco ya la también falsa...
Es que es un como de golpe una crítica también a falsos moralismos que la gente asume, ¿no? O a ese quedar bien que muchos asumen o asumimos en redes, como ese bien pensantismo chapineresco que tanto aparece en Twitter y el que muchas veces hacemos parte, pero sí, es un poco como eso, ¿no?
A mí me parece que también hay una crítica como a la falsa inclusión, porque al final él tiene que ser el jurado de un...
Eso es buenísimo. Es
el jurado con otros 4 escritores de un premio de literatura así muy, muy impresionante. Y entonces es súper diverso, ¿no? Entonces son 3 blancos y es él con el personaje de Issa Rae, que tiene el mejor nombre, que es Sintara Golden. Y ambos no van a premiar, no quieren premiar el libro Fuck, que fue el libro que escribió Monk, y les ganan los 3 blancos. Y es como, de malas, es democracia. Y así quedamos. Entonces, es muy bueno. Pero por otro lado, la película también va en un camino.
Y mire que, perdóneme, retomo ese punto porque usted, ya que lo menciona, sin tenerlos en cuenta ellos y las razones por las cuales ellos se sienten incómodos con la novela, ¿no?
Total.
Que me parece que al final termina siendo pues muy disidente frente a la forma como los, bueno, en este caso los blancos asumen y quieren procesar si se quiere que será desigualdad racial. Y creo que también es que son como tiros y tiros y tiros que ver, ya hablaremos del final, pero bueno.
Sí, 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 hay una sobre el final. Paralelamente, la película también habla como esta introspección de una persona que se cree muy pila, que es Monk, pero que realmente está muy desconectada de sus emociones, de su familia, del papá que se suicidó y le puso los cachos a la mamá. Él fue el último en enterarse.
People want to love you, Monk. You should let them love all of you.
Fue el último en enterarse de la razón por la cual su hermano está separado, de cómo está su hermana separado. Pero hay una escena muy, muy particular. Es casi al final cuando Monk va donde la mamá, al lugar donde ya está su mamá, que obviamente, pues como él empieza a ganar plata, pues la puede tener en un muy buen lugar. Y él le pregunta a la mamá si sabía que el papá le ponía los cachos. Y ella le dice que sí, porque igual ella nunca pensó en dejar solo al papá porque el papá era un genio y los genios son muy solos. Él se cree entonces que también es un genio y le dice, sí, sí, a veces yo no me siento tan genio. Y la mamá le dice, tú fuiste siempre un genio, Clifford. O sea, le dice el nombre del hermano. Y yo no sé si eso es al final un juego porque la mamá pues tiene Alzheimer y puede confundirlos o si realmente es cierto, pero me da el pie a preguntar, ¿quién realmente era el genio de la familia? ¿Si Monk o el hermano, que es completamente diferente?
Yo es que es difícil, pues mire que yo no había caído en cuenta de eso. Yo pensé que la charla había sido al final como una especie de reflexión de si él se sentía o no genio, o si él quería o no quería ser un genio, porque siento que en parte Monk buscaba compañía, así la rechazara. Él al final, la conexión que hace con esta chica, que al final la caga como siempre y termina alejando a la gente, es tirando un poco como a si él, por eso le decía al principio que siento que mucho del film se atraviesa, es porque él al darse cuenta de él, el tipo de persona que era su papá, él ya no sabe si quiere ser como su papá y siento que muchas veces él siempre quiso imitarlo. Parte de esa arrogancia que tenía probablemente era porque el papá era muy arrogante. Pero ahora que usted menciona ese datazo que pasé en alto, no sé si el hermano puntualmente pueda o no pueda ser un genio, seguramente sí, porque más allá de todo lo que consumía, pues el tipo seguía funcionando a las mil maravillas, pero lo que diría es si realmente Monk quiere o no lo quiere o no quiere ser un genio, ¿sí? ¿Está dispuesto o no está dispuesto a hacerlo? Sobre todo teniendo en cuenta que para la mamá, una persona tan detestable al final como él descubre que fue el papá, ella lo considera un genio y pues a él entonces ya no.
Sí, a mí me parece que la representación del hermano es realmente esa, o sea, digamos, eso, esa conexión con la tierra, ¿no?, que puede tener. Es muy fina. A mí es, ese papel me encantó, el de Clifford. Me pareció, o sea, es un actorazo. Yo no lo había visto en otra cosa porque me dio mucha pereza ver This Is Us.
Sí, yo tampoco.
Pero el tipo, además de...
Es un tramón, ¿no? El man tiene...
Sí. ¡Ah, qué pereza! Yo siempre cuando lo vi, yo dije, o sea, que veía como los trailers o los comerciales, yo, esto es padres e hijos. Entonces, como que no me importó. Pero me sorprendió gratamente, además de que tiene un cuerpazo. Pues, un tipo muy churro. Pero me pareció que tenía una conexión emocional muy bonita con el resto de personas, o sea, conectaba muy bien, conectaba con Lorraine, que era la señora que les ayudaba en la casa, conectaba con la mamá, con él. O sea, él se para y empieza a bailar con la mamá cuando la mamá está pues dejada en un sitio, pues podía ser muy bonito y todo, pero de un sitio con para personas con Alzheimer, o sea, la señora la iba a pasar mal. Se arma tremenda fiesta en el matrimonio de Lorraine y digamos como que él podía conectarse muy bonito con la novia de Monk, se logra conectar divinamente y como que empiezan a ver cierto tipo de cositas en donde él a través del amor podía conectarse con las personas. Y también hay una cosa como de la familia, no sé si su merced se acuerda cuando Lorraine se va a casar, que es como un evento como que esperamos en la película porque se van a reunir todos, llegan a la casa de la playa y se enteran que Clifford está ahí con dos amantes.
Sí, sí, y pues parece que conoció como esa semana o algo así.
Sí, que conoció minutos atrás. Y el tipo estaba ahí apenas terminando como de salir de su traba. Y Monk le dice, te tienes que ir, y Lorraine le dice, no, parce, el man no se va, mejor, pues, no sé, quédate acá, no sé qué, y el tipo lo agradece bastante, y hay un momento en donde los otros dos chicos dicen, como, ¿quieren desayunar? Nosotros vamos a desayunar, los tipos, en espido, ¿no? O sea, como en un calzoncito.
Pero habla un poco de la morrongués y de los conservadores también, que mire, que eso es otra cosa
que Monk es muy conservador.
Que es otro de los mire que de golpe es otro de los mitos que se van rompiendo de cómo es la también la comunidad afro, porque tal vez
si no todos son demócratas fresco,
exacto, tal vez por ese imaginario de que uno siente que por ser una comunidad que ha sido segregada, que ha sido golpeada, etc, van a tender mucho más a inclinarse hacia los progresistas, hacia los derechos, bueno, sí, hablemoslo así, pero no, y eso en parte también lo hemos visto pues por noticias, por lo que ha sucedido con la Corte Suprema Americana, como que hay mucho, pues por los también los afro que han terminado apoyando a Trump pese a lo que es y cómo se refiere Trump a la gente. Entonces ahí también hay mucho, o sea, hay mucho jugo también para sacarle a la película, más allá de la risa, más allá de la comedia, que termina uno resonando y dice, parce, es que al final sí se está contando otra forma y otra cara de también lo que significa ser o hacer parte de una comunidad afro y lo que son estas otras historias que son muy ricas también de conocer.
Sí, total. Y ahí eso me da pie a una pregunta que le quería hacer. Y es que hay una escena muy interesante que es al final de la película cuando Sintara Golden le empieza a decir a Monk, pues empiezan a tener una discusión porque él le critica el libro y ella le dice básicamente al man que se baje de la nube donde está porque él solamente está viendo potenciales, ¿no? La conversación va más o menos en que él le critica a ella que ponga en un estereotipo a toda la población afro y ella le dice
sin
como...
Sin leerse la novela, que me parece sin leerse, que es lo más irresponsable.
Sin leerse, y es irrespetuoso, ¿no? Total, o sea, porque... Solo, y ella le dice como te bajas de esa nube porque tú estás viendo potenciales y no realidades y pues yo sí hice mucha investigación para este libro, que creo que eso también nos como que como que es polémico porque, digamos, es un libro que puede ser muy estereotipado, pero la vieja dice, no, qué pena, pero pues yo...
Pero está, o sea, totalmente respaldado. Que
yo hice que investigación para eso y él, claro, de hecho, nosotros vemos que él se inventa todo basado en los estereotipos que él tiene sobre su propia comunidad o la comunidad a la que pertenece. Ajá. Y pues él le critica, obviamente, que ella solamente está hablando de una experiencia afro. Y quería... Y digamos, la conversación es muy rica, pero siento que ahí ambos tienen un punto. Usted, ¿Cuál cree que podría tener más razón en esa conversación?
Yo, mire, yo al final, porque yo quería que el argumento lo ganara Monk. Esa era mi sensación. Yo,
sí, bueno, uno como afinar. Sí, a ver, ¿cuál es la gran frase que vas a decir, por favor?
Pero como venimos de un man que estaba siendo derrotado una y otra vez, porque pues es como el punto en el que él más y más y más cae de fondo. A mí me parece que quien gana el argumento es ella, simplemente porque, o sea, bueno, diría yo porque por dos cosas. Primero, porque él se atreve a criticar un libro que no lee, que no ha leído, uh-huh, y que no sabe a ciencia cierta qué tan profundo puede o no puede ser. Él se dejó llevar por una idea que tenía, que es algo que nos pasa muchas veces, como que decimos, ah, eso es así porque eso seguramente ta ta ta, y pues, ¿y por qué no leemos y miramos a ver si eso realmente es así o no? Que muchas veces yo le he visto a usted haciendo ese tipo de o sea, como de contrapunto en el que dice, pero parce, es que muchas veces, por más de que nos caiga mal este man, eso no significa que lo que esté diciendo, lo que esté haciendo o lo que dijo, ta, 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 vaya por esa línea, y ahí sí puede tener un argumento, que me parece que es muy de la línea lo que le termina diciendo a la chica, a Monk. Esto tuvo una preparación, esto tuvo una investigación, hay un fondo por el cual también esas historias merecen ser contadas, y por más de que a nosotros nos encasillen, eso no significa que esas historias no hayan dejado de suceder, o no dejen de pasar, o no merezcan ser contadas, o no merezcan seguir siendo contadas, que al final me parece que es el argumento de ella. Puede que... que volvamos en el cliché, y si quieren metámonos en el cliché de lo que somos nosotros los colombianos con los narcos, ¿sí? Con la narcopolítica, la narcosociedad que somos, con nuestras historias que vamos una y otra vez, pues sí, nos saben a mierda, pero me da mucha pena, pero pues el día que nosotros superemos esa narcosociedad, pues entonces perfecto, dejemos de hablar, pero hasta que no la superemos, pues nos atraviesan todos los sectores y estratos sociales, entonces se tienen que seguir contando esas vainas. Entonces, sí, pues no sé si respondí la pregunta, pero creo que...
Yo siento que ambos tenían un punto, y a mí me gustó como ese contrapunteo, porque yo también esperaba que él la callara, o sea, como de vamos, dale, no sé qué, porque igual uno al final, uno quiere hacer cretino, ¿no? Pero siento que, y esto lo vi, digamos, después de ver la película, y que uno ve como críticas y todo eso, y yo, venga, yo quiero ver qué están diciendo en ciertos portales que veo, y bueno, y había una cosa que decían, y es que Monk también es culpable de también encasillar y de silenciar un poco las otras experiencias al rechazar el trabajo de Sintara Golden. Entonces es como de malas, o sea, tú también eres igual de culpable a eso. Y creo que es una duplicidad muy interesante, porque muestra algo que a mí me parece que la película siempre hace, y es no ser condescendiente. O sea, creo que sí, la película es, o sea, no es una pataleta con argumentos, es una cosa muy inteligente. Entonces creo que nunca pone a quien le da la razón o a quien no, sino que nos pone argumentos muy, muy estructurados y gente que puede darlos. Y creo que también es una burla al chiste blanco, marica, muy tensa. O sea, no hay blanco en la película que salga bien parado. No, es, parece, todos me parecen un cliché, o sea, todo es un cliché, o sea, desde la vieja que está en la editorial, en la editorial que los va a hacer, el tipo que está manejando todo el tema de la...
El vecino que pasa cuando ellos están pegando las cenizas...
Are those human remains? You guys have a permit for that?
Shut up, Philip.
Liv? You don't talk to me like that.
You want me to beat your ass?
I'm just...
Get out of here, Philip!
I will eat your sweater vest for dinner.
Always been a douche.
De la hermana, no, parce, de la caja de la red. Es que es muy... Y ustedes tienen un permiso ambiental para eso.
Cascajada, weón. O sea, como una escena tan triste, marica, se vuelve un cague de risa. Y es, va pasando, están regando las cenizas de la hermana en la playa. Está la mamá, el hermano, que es Clifford. Está Monk, que lo está haciendo. Y pasa un blanquito de mierda y como... Son desperdicios humanos lo que están echando ahí. Ah, con horreo, venite para acá.
Y además era un vecino que conocía, ¿no?
Sí, así que lo conocía. Siempre ha sido así. Sí, güey, puta, siempre ha sido así. Es como, ah, mal padre.
Oiga, pero ahorita
pero que no, hay blanco que quede bien parado. Y eso sí. Me pareció como... O sea, como, parce, o sea, somos una mierda, güey. O sea...
Sí, sí.
Qué boleta.
Lo difícil que es también asumir eso, Tatiana, porque imagínese que el otro día me veía un TikTok de una chica afro que hablaba de por qué los latinos no deberíamos ser incluidos dentro de las comunidades minoritarias. Uh-huh. Y mencionaba puntualmente con nombre de países en donde nosotros los mestizos somos mayoría, y los negros son minoría, o los indígenas son minoría, y la forma como nosotros hemos actuado. Y darse cuenta de eso, que a uno le peguen esa cachetada también, pues duele, pero no por eso deja de ser mentira.
No por eso deja de ser verdad.
Y ahorita que usted mencionaba eso, como que hacía la reflexión también con programas, con late shows y con programas periodísticos tipo... Stephen Colbert o Jimmy Fallon o Seth Meyers, y agradecía en parte el porque también me imagino que no debe ser fácil pararse el hecho de que un tipo como Jon Stewart o John Oliver hagan el tipo de sketch o de periodismo que hacen, porque se para muchas veces a... Que mirarse al espejo y criticarse no debe ser, no es sencillo, nunca ha sido sencillo, o sea, mirarse en ese espejo no es fácil, y un poco la película es en parte para uno eso, que el mismo director en algunas entrevistas decía, yo la verdad no entiendo es por qué la película ha sido como también recibida por parte de los que pues están en contra del wokismo, porque la sienten como una crítica al wokismo y a toda esa vuelta, sino que también es un poco para que nos miremos, o pues es un espejo para que nos miremos todos ahí y entendamos cómo lo pop que podemos llegar a mencionar o la manera pop como podemos llegar a interpretar ciertas causas que seguramente son muy... Es decir, que todos deberíamos... O esas banderas que todos deberíamos sacar y cómo terminan siendo... de alguna manera también defendidas de una forma como tan superficial, ¿no? Tan postiza.
Total.
O sí, o como tan ligera, ¿no?
Tan postiza yo creo que es una gran palabra, porque ahí su merced habla de eso y me acabo de acordar de alguna vez un stand-up de una feminista gringa que ella decía como aquí nosotras creemos que estamos inventándonos la nueva rueda, parándonos y pues antes quemábamos brasieres y ahora entonces nos paramos acá en un micrófono y decimos esto cuando todo el lenguaje de como de empoderamiento femenino es femenino blanco, viene siendo un robo absurdo a la comunidad afro LGTBI de los bares gays de Nueva York que te hace de los 70s, el jazz queen y mi reina moda y todo eso viene de la comunidad queer de Estados Unidos y una comunidad que ha sido oprimida y que es negra y que es perseguida y que ha sido asesinada y nosotras lo tomamos como si fuera nuestra nueva forma de ser, es también verse en esos espejos y también ver de dónde sale todo eso, por eso en la primera escena me pareció fantástica porque también es como una peladita blanca de, no sé, unos 18 años, se va llorando del salón del profesor Monk porque el tipo le dice, ¿en serio tú tienes un problema con la palabra N? Tú, o sea, tú tienes un problema, a ver, estamos viendo historia de la literatura, ¿en serio tú tienes un problema con eso? No me jodas, y con toda la razón, entonces creo que también es como mirar un poquito de dónde vienen las cosas que nosotras estamos consumiendo y de dónde las estamos, y qué son las causas que defendemos en medio de todo. que eso sí, ha sido crítica constante a todo lo que, por ejemplo, el fenómeno de Barbie es una crítica constante también, como en serio te volviste feminista al ver Barbie, bacano, pero pues eso no es.
Sí, o sea, como que bacano porque masifica de pronto un concepto, pero va un poquito más allá y por eso como que recalco tanto el hecho de que muchas veces buscamos levantar banderas en redes y ojalá lo hagamos de una forma, si se quiere, consciente y no simplemente como porque es tendencia y porque está de moda hacer así, que me parece que en parte también pasa mucho con todo este movimiento social media.
Me acordé otra vez de la escena, perdón, pero es muy buena.
Es que se va acordando uno de varias del huevo, que, o sea, la escena en la que el vale cambia el libro, el nombre es del putas.
We love it.
What?
It is very,
black.
Yes, that's it. I'm happy you said it and not me.
Que me dice, ya no quiero, quiero que se llame fuck. ¿Y qué van a hacer? Y los otros dos huevones al otro lado de la línea, como que sí.
No, sí. Encanta, es demasiado irreverente, sí. Es no, irreverente, no. Es necesario. Es un libro necesario. Es una película necesaria. En medio de esta película necesaria y las críticas que ha habido, y que la gran mayoría, o sea, en Rotten tiene como 96%, no sabemos si es pagado o no, porque pues Rotten ya está en esta situación, pero en medio de esas críticas, la única crítica que yo realmente vi mala en contra de la película fue el final. Porque
el final,
hay varios finales, y sí, como que se cae un poco al final. A mí me pareció que era un final que yo no sabía dónde iba a ir la película y me encantó que fuera el final. Yo no me lo esperaba y creo que se burló de todos los finales. ¿Usted cuál se queda? ¿Le gustó o no?
No, a mí me gustó mucho el final, pero mire que el final... está muy a tono con la película. La película no le quiere dar gusto a nadie y quiere incomodar a todo el mundo. Y no quiere dar lecciones. Exacto. Simplemente sí, porque lo fácil hubiera sido como que no, el man pudo volver a hablar con su exnovia o novia y pues pudo contar la verdad.
Te lo dice en una línea, como no, marica, la vieja no me devuelve nada.
No me devuelve la llamada. Pero además me encanta es los finales que el man muestra y con el que se queda el director, me parece del carajo, porque uno dice, puta, no puede ser, marica,
sí, hay dos o tres finales, uno el final que él quiere, que es como se va a la pantalla negro cuando recibe el premio,
y ella
está
entra,
perfecto.
Ella entra.
El otro es cuando,
o sea, que ella entra al salón y
no, pero
y
el otro
El final.
Ella entra, marica, no me di cuenta de eso.
Ella entra a la ceremonia y él la ve y ahí se va negro.
Y se va ahí negro, se va listo. Negro. Ese es el final que él quería. El número dos era un final en donde él sale corriendo y se va a buscar a la novia y entonces como que le pide perdón y no sé qué y se va negro otra vez. Ajá. Y el tercer final.
Que es el mejor. Es el mejor. Pero es muy o sea, uno se caga de la risa cuando pasa y mire que uno se caga de la risa cuando pasa y si la película hubiera sido seria, hubiera sido como la tragedia, marica, la
Exacto, entonces, como dime el peor final posible es que llegue el FBI y lo mate enfrente de todo el mundo. Y que lo mate a miles de balazos.
Y que por un crimen que el malo cometió, que pues es un poco volver a lo mismo de lo que ha pasado con los afro allá en Estados Unidos. No.
Además, la música es toda como una, o sea, es una música incidental tristísima, pero a mí me encantó. Además, porque la película no te da una lección. Es muy bueno.
Pero mire que en parte sí, porque cuando él. Y que de golpe también es la reflexión que le da la escritora a él, ¿no? Que es. Él cuando entra al carro del hermano, se voltea a ver y ve a un afroamericano que es como un extra o que hace parte de una película.
Sí, hace de esclavo.
Y está siendo de esclavo. Entonces, siento que ahí retoma la idea que usted mencionaba que le dice la escritora, que es, pues, parce, es que también, o sea, contamos estas historias también porque también necesitamos vivir, ¿no? Necesitamos ganar plata, weón. Entonces, ¿qué hacemos?
Sí.
Si podemos contar nuestras historias y ganar plata, pues, que hagámoslo. ¿Qué más hacemos?
Además, había un chiste que a mí me parece muy, muy bueno y es como que Clifford siempre dice como, ¿quién va a ser mi actor? ¿Quién va a ser el actor que me va a representar? Y el tipo le dice, yo creo que están pensando en Tyler Perry. Tyler Perry es el director de Get Out, que puede ser otra película que también te lo tira en la cara de, mira, el racismo hasta dónde va a llegar, van a lobotomizar a los afro. Entonces, y eso, esa conexión me pareció increíble porque a mí me traía siempre como la idea de, esto es un Get Out chistoso. O sea, como que lo pensaba que venía como en esa misma onda. Entonces me encantó. Me encantó ese, ese final.
El director de Get Out es Jordan Peele.
Sí, Tyler Perry, perdón. Tyler Perry es el amigo. El de Kill and Peele.
Tyler Perry es el que sale en... Ay, ¿cómo es que se llama esta película de Netflix? Don't Look Up. Él es uno de los...
Presentador.
Es el presentador, exacto. Sí, señor. Él es el presentador, sí.
Con una de las mejores actuaciones que ha tenido... que ha tenido Leonardo DiCaprio.
Sí. No, la película muy buena. Qué bacana que... Además, qué bacana analizarla también, ¿no? Como desde esta perspectiva. Qué refrescante, Ala.
Le queda la película está... Sí, la película está nominada a 5 Oscars.
Importante.
Entonces, y es mejor película, mejor actor, que es Jeffrey Wright,
sí.
Mejor actor de reparto, que es Sterling K. Brown, mejor guion adaptado y mejor banda sonora, que es diferente a la canción original. O sea, está nominado, es con el de Oppenheimer.
Con el score, sí.
Sí. Entonces, ¿cuál pelea? Porque yo no sé si vaya a ganar ninguna, pero ¿cuál puede pelear?
O sea, ¿cuál probablemente se va a llevar?
No, sí, ¿cuál puede ser como una pelea interesante que podamos estar pendientes?
Yo creo que guión adaptado es una pelea que puede dar esta película. ¿Cuáles creo que se debería ganar? Si usted me lo pregunta hoy, la verdad es que en todos tiene mérito. En todos. Lo que pasa es que, claro, el papel de Robert Downey Jr. sigue siendo muy fuerte, pero es que este man se hace un papelazo.
Esos papeles sutiles que hablábamos, ¿no? Sí, o sea, apareció, el tipo no apareció más de 15 minutos en la película.
Ajá.
20 tal vez. Y
termina en cada escena fuerte la presencia del man cada vez que aparece, exacto.
En cada escena se roba el show.
Y lo mismo Jeffrey Wright, es que es una... Pero sí pilla que era lo mismo que le mencionaba con Paul Giamatti. O sea, terminan siendo actuaciones que... Es decir, este mano se transforma, no pierde peso, no hace X, que es lo que normalmente...
Pero hace de gánster.
Pero hace de... O sea, es un papel muy bacano. El man no se carga la película porque siento que todos ahí... O sea, todos ponen su granito para que la película sea la película. Hasta los blancos. Pero es muy completa la película. Lástima que haya llegado en un momento en donde, pues... Sabemos que la que se lo va a llevar es la que ha marcado más en prensa. Pues no estoy diciendo que no se lo merece Oppenheimer, pero es decir, la película es muy buena.
Sí, siento que aquí van a premiar la espectacularidad de todo lo que hizo Oppenheimer. Como, mira, es que no utilizó CGI, mira, es que recreó la bomba atómica. Y Cillian Murphy no comió 2 horas y mira cómo se vio y no sé qué. Entonces, pero siento... Yo siento que, o sea, sería muy bacano que pudiera dar pelea de mejor actor, pero siento también que sería como muy paila que no se lo llevara este otro man.
Sería muy bacano que se ganara el de mejor película, porque es que sí es un, o sea, es
y que le den a Nolan el de mejor director y que ya deje de joder, y listo.
Sí.
Como Scorsese, y ya, listo, ya la tienes.
No, es que eso hiere muchas susceptibilidades, pero sí, es decir, esto lo digo con todo el amor que yo le tengo a Nolan, porque yo soy fanático del man, pero la película está muy chévere, está muy buena. Sí, o
sea, y además que es una película importante, necesaria.
En estos momentos,
es muy importante. ¿Su merced tenía preguntas?
No, ¿sabe que no tenía preguntas? Estaba muy a la expectativa porque la película me gustó mucho, pero yo decía, ¿pero por dónde la cojo? Tal vez me dolió mucho el papel de la mamá y me dolió mucho la escena de la mamá con el hermano de Monk, bailando.
Bailando, sí.
Porque creo que le rompe el corazón de una forma espantosa y, y dolorosísima.
Dolorosísimo, dolorosísimo. Pues también a través del dolor tan tenaz que es como tener a un familiar que puede ser de una forma en algún momento, porque la señora parece muy bien metida en... Pero son cositas, entonces cositas como ella no se acuerda que su hija se separó.
Papelazo también, ¿no? Papelazo de la señora.
Sí, total. Ella, entonces, no, y como que ya luego empieza a soltar la lengua y no sé qué. Y claro, llega y le dice como, yo sabía que tú en el fondo no eras marica. Y es como, porque le dice marica, o sea, esa es la transcripción. Y es como... Hueputa, o sea...
Y el marica en el mundo no es como el marica acá en Colombia, que a todo el mundo le decimos marica. Yo me acuerdo que con un parcero argentino que es gay, él entendía el cómo uno, el cómo usaba uno el marica, pero cada vez que yo lo decía a él le dolía. Y yo caí en cuenta de eso después, o sea, él me lo mencionó y yo dije, uy, hermano, qué pena, en verdad, pues...
A mí me pasó eso con otra palabra.
¿Cómo así?
Gonorrea. Sí, y ahí fue como todo eso que se caen los platos y la gente deja de comer y yo... En Colombia lo decimos, perdón, pero bueno.
Pero bueno,
gran película, American Fiction, o sea, me encantó. De hecho, de las que me repetiría, esta y Anatomía de una Caída, sin dudarlo, es... Muy, muy entretenida. Obviamente es otro tipo de película. Qué cosa tan difícil. Yo creo que si yo fuera una de las 10.000 personas que vota para los Oscars, yo votaría por esta película, porque sé que el resto va a votar por Oppenheimer. Entonces, como voy a votar por mi corazón, votaría por esto.
Sí, muy chévere. Nos queda una. Teniendo en cuenta y diciéndoles, mis queridas y queridos oyentes, que no vamos a hacer reseña de Flowers of the Killer Moon o Killers of the Flower Moon.
Ni de Maestro,
pero de Maestro hicimos algo. O sea, a Maestro la mencionamos. De pronto hacemos algo más adelante, pero por lo pronto sí les decimos que no. La última película de la que vamos a hablar es The Zone of Interest. La película británica ambientada en la Alemania nazi, que es durísima y tremenda y que pues será nuestro tema en el próximo episodio. Pero ¿sabe qué? Le voy a proponer una cosa, Tatiana. Que traigamos ambos preguntas porque pues siento que usted, o sea, a usted le gustó un montón y a mí me dolió un montón, ¿sí? ¿Le parece?
Sí, yo, sí, a mí me gustó, pero yo no me la repito. Hasta ahí.
A todas y todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en Esta Vez Es Personal, otro podcast de reseña. Recuerden que nos pueden ver en Spotify, en YouTube o escuchar en su plataforma de podcast preferida. Chao, Tats.
Bye.
Esta Vez Es Personal, otro podcast de reseñas, es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a nuestras redes sociales, @KarenDuque y @DiegoFero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo, lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y, por supuesto, en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.